Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 7 de febrero. Dicen los del tiempo, los del pronóstico del tiempo, que nos espera un día como el de ayer. Es decir, que en las horas centrales del día la sensación primaveral nos va a invadir. Incluso es posible que sobre el abrigo o la bufanda, como en el día de ayer, con esos 17 grados que al sol pican. A esta hora, como mínimo, hay que llevar una bufanda, porque hace frío. Como mínimo, la bufanda. Y a lo demás lo dejo a su libre elección, pero tápense, porque hay 3 grados en la sierra y en Madrid capital y 2 en la zona sur. Sigue el anticiclón en todo lo alto, con lo cual, si sigue este tiempo varios días, pues dicen los del tiempo que ahí estará la boina de contaminación otra vez encima de nuestras cabezas. Los taxistas de Madrid ya cumplen 24 horas después de los 16 de cierre patronal. La Comunidad de Madrid anuncia propuestas de mejora del reglamento del taxi para mejorar la capacidad competitiva de este sector, que incluye pues renovación de flotas, mejora de paradas, estacionamientos, incluso una campaña de recuperación de prestigio que falta hace después de los 16 días de cierre patronal. La delegación del gobierno, por si faltaba algo, pues va a abrir expedientes a los promotores de las concentraciones o las manifestaciones no comunicadas a la delegación del gobierno, y son sanciones económicas, como ocurrió en julio. Así comenzamos el relato, que diría un cursi, de la actualidad. Pues es un poco cursi lo del relato. Así empezamos a contar las noticias. El relator, esa es la palabra de este día. Según la Real Academia Española, el relator, que puede ser una película de Schwarzenegger, pero no lo es, es una persona que es que en un congreso o asamblea hace relación de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes. Eso es lo que quiere el independentismo y es lo que le ha dado el gobierno de Sánchez. Y a partir de ahí, las explicaciones que dio la vicepresidenta del gobierno, intentando convencernos a todos de que no tenía nada que ver ni con el comienzo del juicio la semana que viene en el Tribunal Supremo, ni con la negociación de los presupuestos y las enmiendas a la totalidad que han presentado los independentistas que pueden tumbar los presupuestos del gobierno de Sánchez. Tiene todo que ver, es una de las peticiones realizadas por Torra, que estaban ocultas, de las 21 peticiones. Una de ellas es que haya un mediador entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat. Esto ha caído como una bomba dentro del Partido Socialista, y el máximo esplendor de ese estallido lo ofreció ayer el exvicepresidente Guerra en una tarde cumbre en la sala Ernest Lluch del Congreso, en la presentación de su libro La España que creo. Desmontó y criticó la política de Sánchez, yendo mucho más lejos incluso que la propia actual oposición.
Los que han negociado esto del relator, los que han negociado tamaño desatino, ¿con qué país equiparan a España? ¿Con Yemen del Sur? ¿Con Burkina Faso? Aprobar un presupuesto es vital para un gobierno. Mantener la dignidad de la nación es una prioridad que empequeñece la adversidad de una votación contraria a las cuentas del Estado.
Guerra fue muy aplaudido ayer en el Congreso, en un acto en el que había, por supuesto, viejas glorias del PSOE o de la OCDE, pero diputados del PSOE, del PP y de Ciudadanos, que aplaudieron al unísono toda la intervención de Alfonso Guerra, que defendió que su libro lo había escrito él, a diferencia de otros libros que se van publicando últimamente, según dijo el propio Guerra. Hoy hemos sabido que el actual responsable de la marca España, de la institución La Marca España, que se llama La España Global, Irene Lozano, exdiputada del PSOE, es la autora del libro Manual de Resistencia de Sánchez, que es fruto de conversaciones con Pedro Sánchez, que ha ido transcribiendo Irene Lozano. El PP y Ciudadanos han convocado una manifestación el próximo domingo en la Plaza de Colón de Madrid para pedir que haya ya elecciones y para frenar esta negociación de Sánchez con los independentistas, que atenta, según ellos, contra la Constitución de 1978. Piden elecciones generales anticipadas. Incluso Pablo Casado ha llamado a Sánchez felón. Así estamos comenzando a contar en esta mañana, pendientes de algunas novedades, por ejemplo, de incidencias en cuanto al transporte que tenemos ahora mismo en cercanías.
Sí, en concreto en la línea C5, por una avería en las instalaciones entre Méndez Álvaro y 12 de octubre, los trenes con dirección Fuenlabrada-Humanes circulan desviados sin efectuar parada entre Atocha y Villaverde Alto. Se están produciendo demoras de entre 5 y 10 minutos en ambos sentidos. Y los viajeros de esa C5 con destino Méndez Álvaro, 12 de octubre, Orcasitas, Casitas o Puente Alcocer deben realizar trasbordo en Villaverde Alto a trenes con destino Móstoles El Soto.
La novedad de la red de metro, ya saben, es que sigue cerrado un tramo de la línea 2 desde hace dos semanas entre las estaciones de Sol y de Retiro. Son las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos al detalle de la crónica de la actualidad de Madrid. Antes, lo esencial de las noticias al comienzo de este día en España. El gobierno insiste en que la figura del relator, que participará en las negociaciones con los partidos independentistas, solo coordinará las reuniones, no será un mediador ni un observador internacional. La polémica suscitada obligaba a la número 2 del gobierno, Carmen Calvo, a convocar a los medios para explicarnos a todos los españoles lo que es un relator. Noelia Ontoria.
Comparecencia de urgencia en la Moncloa para subrayar la normalidad de nombrar un relator para la mesa de diálogo político con los independentistas catalanes. La vicepresidenta Carmen Calvo insistía en que no se trata de un mediador internacional y que tan solo se ocupará de organizar las reuniones.
La palabra, siendo flexible, que nos parecía incluso más adecuada, a mí me lo parecía, era relator, y así se lo hice saber. Relator, alguien que ayude y que esté allí. No tiene más. No es un observador internacional. No es nadie que venga a mediar en una situación de la que no sean capaces los partidos políticos de asumir sus responsabilidades, su protagonismo, sus propuestas.
Al gobierno le gustaría que fuese una mujer catalana la que se hiciese cargo de una tarea que no quieren oficializar.
Se trata de una persona que, bueno, que esté dispuesta, por amor al arte, nunca mejor dicho, echar una mano a los partidos para que ordenen su trabajo, nada más.
La vicepresidenta desvinculaba el anuncio del relator de la enmienda a la totalidad presentada por Esquerra Republicana a los presupuestos e insistía en que en la mesa de partidos no se abordará la autodeterminación.
Carmen Calvo mantenía ayer por la tarde una videoconferencia con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que es de Esquerra, y la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, que es de lo que queda del PDeCAT o una de las ramificaciones del PDeCAT, en la que, según el gobierno de la Generalitat, servían esa conversación por videoconferencia para acercar posiciones. Artadi insiste en que tiene que haber una presencia de un mediador en las reuniones de partido de ámbito estatal. Por cierto, que hoy el presidente del gobierno hace una visita institucional al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde tiene previsto destacar la fortaleza del Estado de Derecho en España, y la semana que viene estará en Barcelona en la entrega de unos premios Empresa del Año 2018 que otorgan el periódico y el Banco Sabadell, y será justo antes del comienzo del juicio en el Tribunal Supremo a los golpistas de octubre y antes del debate en el Congreso de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, enmiendas entre otras presentadas por los independentistas catalanes, que ya veremos si después de la decisión del gobierno de aceptar el relator o mediador retiran en el último minuto. Para el domingo, PP y Ciudadanos, para este domingo, han convocado una concentración en la Plaza de Colón en Madrid, en la que piden que Sánchez dimita y convoque elecciones, una protesta a la que se va a sumar el partido Vox. Flor Carazo.
Pedro Sánchez está deslegitimado para seguir al frente del gobierno, según Pablo Casado. El líder del PP ha pedido su comparecencia urgente en el Congreso y no descarta presentar una moción de censura. Llama a los españoles a concentrarse el domingo en Madrid.
Ha demostrado ser el mayor felón de la historia democrática de España, un irresponsable, un incapaz para gobernar y un desleal que está cometiendo alta traición. Exigimos la convocatoria inmediata de elecciones. Y si no lo hace, lo que haremos es todos los mecanismos parlamentarios y ciudadanos que hagan falta para que por fin la dignidad vuelva al gobierno de España.
También Albert Rivera exige explicaciones a Sánchez y ha invitado a los españoles a salir a la calle contra las cesiones a los independentistas.
Si no frenamos a Sánchez en los debates parlamentarios a los que no va a asistir, habrá que frenarle también en las calles. Hay que crear un frente cívico frente a Sánchez. Sabemos contar escaños. Por tanto, lo mejor es contar votos de todos los españoles.
Vox se suma a la protesta del domingo, mientras Podemos reclama responsabilidad a PP y Ciudadanos para aceptar la mediación en Cataluña.
Las críticas al acuerdo de Sánchez con los independentistas para designar un relator, un mediador, en la negociación entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat también se han producido dentro del Partido Socialista, especialmente entre aquellos que tienen elecciones autonómicas el próximo mes de mayo y ven que puede peligrar su puesto, como le ha sucedido a Susana Díaz en Andalucía. Beatriz Marín.
Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, ha criticado la figura del relator. Le justifica la vicepresidenta Calvo. Le falta información.
Se están alimentando expectativas a mucha gente que de buena fe piensa que algún día, de alguna manera, se podrá llegar a algún acuerdo sobre esto.
Desinformación, desconocimiento, simplemente.
Tras las explicaciones de la vicepresidenta en el Congreso, han continuado las críticas de los diputados socialistas, en este caso de Soraya Rodríguez y de José María Barreda.
La figura del mediador para internacional, no nacional, facilitador, relator. Hace daño al crédito democrático de este país.
Se hacen concesiones que finalmente no podrán llegar a ninguna parte y tal vez sería el momento de poner pie en pared.
Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, advierte: aprobar el presupuesto no justifica hacer cesiones que pongan en cuestión la Constitución.
A 5 días del inicio del juicio del proceso independentista catalán, el Tribunal Supremo ha rechazado una reunión con los magistrados y representantes de la plataforma International Trial Watch en calidad de observadores internacionales. Lupe Ortiz.
Las decisiones de los tribunales con las que no se está de acuerdo se combaten por la vía de los recursos y no con reuniones informales con los interesados. De este modo, el Supremo rechaza la pretensión de la plataforma International Trial Watch, que promueve la presencia de observadores internacionales en el juicio del Prusés, que arranca el próximo martes. Querían entrevistarse con el presidente, con Manuel Marchena, y explicarle que ellos son independientes, sin vinculación con los acusados, aunque gran parte de ellos ha solicitado su presencia en la sala. Pero Marchena no les va a recibir. El auto de admisión de pruebas lo deja claro. No se guardará sitio. El juicio se va a retransmitir por televisión y en streaming por la página web del Poder Judicial. Cualquier ciudadano que lo desee se puede convertir en observador. Esa es la mayor garantía de transparencia.
7:11. Entramos ya en la crónica económica de la jornada. El BBVA mantiene sus previsiones de crecimiento para la economía española, si bien advierte que la subida del salario mínimo puede provocar caídas en la creación de empleo. Según los datos recogidos en el informe Situación España, la economía se verá beneficiada por ciertos aspectos que compensarán los peligros de la situación internacional. Pablo López.
España crecerá un 2,4% en 2019 y un 2% en 2020, cifras que prácticamente duplican las previsiones de la Unión Europea y que se lograrán por aspectos como el precio del petróleo o las facilidades del Banco Central Europeo. Jorge Sicilia, economista jefe de BBVA.
Aunque hay bastantes sombras y las veremos con detalle en el entorno internacional, el contexto de política monetaria que va a ser acomodaticia, los bajos precios del petróleo y el impulso fiscal van a seguir dando alas a un entorno de crecimiento razonable.
Entre esas sombras está la política proteccionista de Donald Trump, la posibilidad de un Brexit sin acuerdo y la incertidumbre de Cataluña, que según BBVA ya ha costado 25.000 afiliados a la Seguridad Social. En relación al empleo, la entidad financiera estima que si no hay una mejora de la productividad, la subida del salario mínimo podrá impedir la creación de hasta 60.000 empleos en 2019 y hasta de 160.000 en años venideros. Rafael Domènech, responsable de análisis económico.
Todo depende de cómo se comporta los márgenes empresariales. Si los márgenes empresariales absorben esa subida del salario mínimo, el efecto será menor.
A pesar de ello, la estimación del BBVA es que se crearán 800.000 nuevos empleos entre 2019 y 2020 y la tasa de paro bajará al 12,6%.
Completamos el vistazo a la crónica nacional con Ángela Beato.
El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad condicional a Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya, la mayor trama de corrupción urbanística de Marbella. Su condena acababa en 2023, pero había pasado al régimen abierto por colaborar con Cáritas en la reinserción de reclusos y ya había cumplido 3/4 partes de la pena. La Fiscalía ha pedido prisión incondicional para los 7 detenidos por la violación múltiple de una joven de 18 años en Sabadell, a 3 de ellos como autores de la agresión sexual y a otros 4 como cooperadores necesarios. La víctima ha ratificado su denuncia ante el juez, mientras que los detenidos se han acogido a su derecho a no declarar. Los Mossos han detenido a un 1/8 hombre que podría estar implicado en la agresión. Y el Ministerio de Justicia ha solicitado a 656 ayuntamientos que retiren los nombres de figuras del franquismo que se conservan en 1.171 calles y plazas. También ha pedido a los gobiernos autonómicos que comprueben que desaparecen elementos de exaltación de la guerra civil y de la dictadura.
En el exterior, el gobierno de Maduro en Venezuela sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela Por la frontera con Colombia, Ángeles Martín.
Dos contenedores y una cisterna bloquean el puente internacional que une la colombiana ciudad de Cúcuta con la venezolana Ureña. Centenares de militares venezolanos permanecen en la línea divisoria. Juan Guaidó les ha ordenado que se retiren.
A las Fuerzas Armadas, permitan que entre y que ingrese la necesaria ayuda humanitaria. Pero este proceso que hemos emprendido es irreversible, pueblo de Venezuela. Este proceso que hemos emprendido tiene muchos años de construcción y sigue adelante. Y cuenta con usted. Y vamos a continuar movilizados.
El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo considera que impedir la entrada humanitaria es un crimen, al tiempo que confirma la llegada al territorio colombiano de aviones con asistencia.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Crónica de Madrid, llegamos a Madrid. ¿Por dónde empezamos a contar esta mañana, Carlos Ibáñez?
Pues hablamos, si te parece, Juan Pablo, del aumento en el número de los desahucios hasta 10 diarios que se producen en Madrid. Eso ha hecho que todas las administraciones hayan alcanzado un acuerdo para detectarlos de forma precoz y así poner en marcha una serie de acciones preventivas que eviten el desalojo de aquellas familias especialmente vulnerables. Se pondrá especial atención a los casos de lanzamiento por impago de alquiler que suponen, atención, casi el 80% de los desahucios. Mar García.
Con 10 desahucios al día y en 3 con presencia de SAMUR, las administraciones unen esfuerzos bajo la tutela del delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes.
Nuestra obligación es conocer todo previamente para tomar una decisión preventiva, temprana, que asegure una respuesta justa.
Se comprometen a no dejar a nadie vulnerable sin vivienda, Pedro Royán, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
De lo que se trata es una detección de una alerta previa para que, en el supuesto caso de que la persona que vaya a ser objeto de un lanzamiento, de un desahucio, no se haya puesto en contacto con los servicios sociales, será gracias a que se va a compartir información que podamos iniciar ese tipo de acciones preventivas.
Y la capital quiere una oficina de atención a personas en riesgo de desahucio en los juzgados. Marta Higueras, delegada de Equidad.
Queremos facilitar en la medida de lo posible, y no solo a los ciudadanos, sino también a los jueces que tienen que pensar dónde derivan a la gente, que tengan directamente la oficina y que sea muy fácil para ellos poder decirle al ciudadano que se informe y que va a ser atendido.
Resultados todos de la primera cumbre contra los desahucios.
Bueno, pues pese a esa cumbre de ayer, hoy mismo está previsto que se ejecute un nuevo desahucio, un desahucio de esos 10 que se producen al día aquí en Madrid, y esta vez ocurre el Loli Jurado en Puente de Vallecas.
Nancy tendrá que dejar su casa en el número 27 de la calle Juan Navarro. El 9 de enero iba a ser su lanzamiento, pero la comisión judicial lo aplazó por falta de presencia policial el mismo día en el que el delegado del Gobierno había dicho que no iba a mandar a la Policía Nacional a los desahucios de personas sin recursos. Nancy alquiló un piso por 300 euros a través de la parroquia San Ramón Nonato. Le ayudaron con la fianza y también una ayuda familiar. Dejó de pagar 3 meses y llegó a un acuerdo para resolver la deuda pagando 70 euros más todos los meses. Pero empezaron los problemas. Le reclamaban una deuda de 2.400 euros que no le correspondía y le devolvían los pagos. Después le dijeron que tenía que marcharse y a las 8 de la mañana se ejecutará la orden.
Bueno, y otro asunto que preocupa también en Madrid y mucho es el de la acoso escolar. Pese a que el número de casos ha descendido, un 1% de los alumnos madrileños se encuentran a día de hoy en riesgo de sufrirlo. Gloria Risco.
El acoso escolar ha bajado un 54% en los últimos 3 cursos en la región. Durante el año pasado se registraron 83 casos frente a los 179 del curso 2015-2016, lo que representa casi un centenar menos. Cuarto y quinto de primaria son las clases que registran mayores porcentajes de potencial acoso, especialmente el verbal y el social, mientras que el ciberacoso no empieza a ser significativo hasta sexto, según un estudio de la Comunidad de Madrid. Rafael Van Grieken es el consejero de Educación.
En esto es muy importante todo lo que tenga que ver con la detección temprana de un caso de acoso escolar, y para eso el papel de los padres es fundamental. Es fundamental hablarlo, intentar hablarlo con nuestros hijos en casa.
En este estudio han participado 730 centros educativos de la región con más de 160.000 alumnos.
Bueno, y también hablamos de un pleno en la Asamblea de Madrid a las 10 de esta mañana que va a pasar a la historia como el que ratifique el nuevo reglamento de la Cámara Regional que contempla el voto telemático en casos de necesidad de los diputados y la posibilidad de que seamos los ciudadanos quienes registremos preguntas al Gobierno y también iniciativas. Una sesión en la que además va a estar muy presente la sanidad, en especial el horario de los centros de atención primaria. José Frutos.
Los socialistas presentan una propuesta para que la Consejería de Sanidad retire inmediatamente el recorte de horario establecido en 14 centros de salud y que supone el fin de las consultas a las 18:30. La sanidad estará también presente en la toma en consideración de una propuesta de ley de Podemos para establecer un concurso de méritos a fin de consolidar las plazas interinas del personal sanitario. El Grupo Morado también presenta una iniciativa para que los niños prematuros puedan ser escolarizados en función de la fecha que les hubiera correspondido nacer. Ciudadanos lleva una iniciativa para la mejora de la asistencia a los menores extranjeros no acompañados, además de anular su traslado al Instituto San Fernando. Otra propuesta habla del reconocimiento a los republicanos españoles víctimas de los nazis. La presenta el PSOE.
Y en ese pleno de la Asamblea, el Gobierno de Madrid va a tener que responder a alguna pregunta relacionada con esa reciente huelga en el sector del taxi. De momento, la comunidad trabaja para poner en marcha un plan de choque transversal para el sector que incluirá una campaña que permita, dicen, recuperar el prestigio de los taxistas, planes Renove para las flotas o mejoras en las paradas. Begoña Alarcón.
Ángel Garrido ofrece un plan de choque que incluya ayudas económicas para renovar la flota y un nuevo reglamento con otras medidas como el uso compartido de vehículos o tarifas máximas. Y habrá también una campaña para recuperar el prestigio de los taxistas.
Un plan que les ayude en positivo, que no se trabaje en negativo contra otro colectivo, sino en positivo para ellos. Por supuesto, una parte es el reglamento, que lo queremos hacer de su mano. Hay planes Renove para las flotas, que pueden ser una ayuda muy importante para muchos taxistas. Hay mejoras que se pueden hacer en las propias paradas de los taxis. Y también podemos hacer, y yo desde luego me sumo y me pongo a la cabeza, pues una campaña que permita recuperar el prestigio que siempre ha tenido el taxi en Madrid.
Aquí no ha habido vencedores ni vencidos, entre todos conseguirán mejorar la competitividad de este colectivo.
Y una vez que nosotros y también el ayuntamiento se ponga manos a la obra, que lleva 4 años de inacción, 4 años, entre todos estoy convencido que daremos unas condiciones a los taxis para que puedan competir en mucho mayor grado de igualdad de lo que lo están haciendo ahora con otros sectores. Ese es el trabajo que tenemos que hacer de aquí en adelante.
Ángel Garrido asegura que hubiera actuado con la misma firmeza si hubiera sido candidato del Partido Popular.
Por su parte, los taxistas dicen que van a continuar con sus protestas, pero con una estrategia diferente. Paloma Nolasco.
Cuentan con energía suficiente para seguir luchando. Dicen que han aprendido de la experiencia y hacen balance de los 16 días de protesta. José Miguel Funes, portavoz de la Federación Profesional del Taxi.
El taxi no ha perdido. Hemos perdido todos los ciudadanos y los taxistas, después de esto, merecen una parte de la historia. Es decir, nosotros hemos sido una parte que el próximo sábado estaremos con los compañeros de sanidad, con educación, con pensiones. Volveremos a estar en las calles, volveremos a estar en Atocha, hasta Colón. ¿Por qué? Porque nos sentimos identificados con esta sociedad.
Muy pendientes de los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas y mejoras hasta donde se pueda en la ordenanza del ayuntamiento que la concejala de movilidad, Inés Avanés, dice que están modernizando.
Taxi compartido, como ampliar la capacidad del taxi, que nosotros estaríamos de acuerdo, no así en lo de las 24 horas, como ya os he dicho, pero hay algunas medidas mejoras que sí que estaríamos de acuerdo y con la ordenanza que trabajaremos lo más rápidamente posible.
Y entre las consecuencias, los expedientes que la delegación del Gobierno dice que abrirá a los promotores de manifestaciones no comunicadas.
Un impacto en el aire con un ultraligero. Esa es al menos una de las hipótesis que se maneja como causa más probable del accidente de una avioneta en Quijorna este miércoles, en el que han fallecido una instructora de vuelo del aeródromo de Cuatro Vientos y su alumno. Se trata de una mujer española y de un hombre de nacionalidad afgana. El aparato se ha precipitado en un camino rural.
La instructora llevaba al menos 2 años trabajando en la empresa y pese a su juventud tenía muchas horas de vuelo y bastante experiencia. El alumno fallecido era la segunda vez que volaba. Había empezado hace 2 meses su instrucción. Los vecinos de la zona, consternados tras el siniestro. Florentino Serrano, alcalde.
Hombre, están consternados. Los vecinos, lógicamente, hay una preocupación importante por lo que ha pasado, ¿no? Porque además tenemos aquí un Villarreal La Cañada ultraligero y nunca hemos tenido incidentes por aquí.
La aeronave había salido media hora antes de la base de Cuatro Vientos en Carabanchel. Allí los vecinos insisten en el peligro que supone la instalación por la cercanía de sus casas.
En un campo de fútbol, antes de hacer el pago, ahí cayó una avioneta. Y en un colegio también cayó, en un patio, cayó otra avioneta. Una avioneta porque esto es un tráfico aéreo continuamente.
Se oye los aviones volar con unos ruidos y es peligrosísimo tener eso ahí.
Es miedo realmente lo que se tiene.
Es el segundo accidente aéreo en lo que llevamos de semana. El martes otros dos hombres que volaban en un ultraligero resultaron heridos de gravedad tras tener que realizar un aterrizaje de emergencia en medio del campo a unos 200 metros de la autovía A1.
Y un apunte más, detenido en Parla un preso que se había fugado de la prisión de Valdemoro y que había atracado con un arma de fuego una joyería de esa localidad y dos sucursales bancarias en Humanes y en Griñón.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula Ciclogénesis explosiva en Podemos. La tormenta desatada tras la marcha de Errejón fractura la formación en 9 municipios. Expediente a los cabecillas del taxi. La delegación del gobierno inicia el trámite para sancionarlos por manifestarse sin permiso. Multas de hasta 30.000 euros. Espionaje en el PP por el interés de Ignacio González. La Razón titula Castigo al taxi. 3 carreras en 5 horas. Cada taxista ha perdido unos 2.000 euros. Madrid suspende ya en polución para todo el año. El acoso escolar comienza en cuarto de primaria. ABC, primer día tras el paro, comillas, muchos taxistas deseábamos que terminara ya la huelga. Las asociaciones del sector califican de hipocresía el plan de choque de Garrido. Latina y Carabanchel reclaman el blindaje de su Pinar Centenario. Los circos protestan contra Carmena por vetar los animales. El País, 65 euros al mes por un piso público. El ayuntamiento adjudicará 288 viviendas de alquiler entre 30.000 demandantes. Los jueces informarán de los desahucios a las administraciones. La operación Chamartín se convierte en una batalla entre las izquierdas. En 20 minutos, aluvión de obras en aceras y parques en víspera electoral. Ciudadanos propone que el orgullo sea fiesta de interés turístico. Y en Madrid Diario desciende el acoso escolar, pero casi un 1% de los alumnos aún está en riesgo. La comunidad colaborará con el Poder Judicial para la detección precoz de desahucios.
Comprendamos este vistazo a la actualidad de Madrid con la agenda cultural hoy de Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid celebra hoy el Año Nuevo Chino con una ruta por sus principales escenarios, con parada en la librería china de Usera, visita a los grupos del desfile del domingo y degustación de aperitivos del país asiático. Si nos queremos adentrar en el universo de Agatha Ruiz de la Prada, solo tenemos que pasarnos por la exposición que rinde homenaje a su trayectoria en el Museo del Traje.
Feliz porque para mí el Museo del Traje de Madrid es uno de los mejores museos del planeta. Me siento muy del equipo del museo.
El dramaturgo Álvaro Tato rememora el teatro de Lope de Vega en Todas hieren y Una mata, un viaje sobre el paso del tiempo y el precio de la conquista de la libertad femenina, aderezado con muchas carcajadas en el Teatro Fernán Gómez.
Ese temor social a que la mujer fuera independiente, a que tuviera juicio, libre albedrío, a que tuviera lecturas, a que pensara por sí misma, en una palabra, es uno de los ejes de la obra.
En el espejo me mira prudente y no quiere hablar.
Música contra la violencia de género en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Rosalén, Amaral y otros artistas unen hoy sus voces para pedir el fin de esta lacra. La cita se llama Actuemos y destinará la recaudación a la Federación de Asociaciones de Asistencia a las Víctimas de Violencia Sexual y de Género.
Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
Llegamos a las 7:30 en este jueves 7 de febrero. Buenos días, Madrid.
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días, Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales, pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Empezamos hoy en el Ayuntamiento de Madrid, las pantallas Margarita Pérez, circulación por las calles de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues comenzamos con una circulación ya muy complicada, sobre todo en la M30, en distintos tramos, pero hasta ahora sin ningún incidente que destacar. Por lo tanto, los vehículos en ese sentido se mueven con normalidad. Eso sí, la saturación ya, como decimos, alta en los recorridos, por otra parte, habituales. Parten de la zona sur, vienen en el sentido Vicente Calderón, con parones importantes en esa zona, Puente de los Franceses, o bien en el sentido Nudo de Manoteras. El cierre norte, en la zona inmediata al Nudo de Colmenar, Nudo Norte, todavía no está demasiado complicado, pero ya comienza a intensificarse el tráfico. En cuanto a accesos que conectan con el interior, la mayor intensidad de momento se localiza a través de la calle de O'Donnell, aumenta en la avenida del Mediterráneo y sobre todo en la franja sur de la ciudad, en especial en el paseo de Santa María de la Cabeza.
De las calles de Madrid a las carreteras de nuestra comunidad, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 a la altura de Campamento, la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro, y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria además en la M40, en recintos feriales y entre Valdemarín y Monte Carmelo, dirección A1, desde Vallecas hasta Coslada, hacia la 2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Por último, retenciones en la M50, en Alcorcón, Villaviciosa Odón y Boadía del Monte, en dirección a la Autovía de La Coruña.
Tenemos novedades hasta ahora en, como venimos contando desde el comienzo de Buenos Días Madrid, en las cercanías en esta jornada, Carlos Ibáñez.
En concreto, la línea C5, avería en las instalaciones entre Méndez Álvaro y 12 de octubre. Los trenes con dirección Fuenlabrada Humanes están circulando desviados, no efectúan parada entre Atocha y Villaverde Altos. Están produciendo demoras de entre 5 y 10 minutos en ambos sentidos, según Cercanías Madrid, que aconseja a los viajeros con destino Méndez Álvaro, 12 de octubre, Orcasitas o Puente Alcocer, que realicen trasbordo en Villaverde Alto a trenes con destino Móstoles, El Soto.
No hay novedad en la red de metro, salvo ese corte que ya se está convirtiendo en habitual, porque llevamos con él 2 semanas, en la línea 2, entre las estaciones de Retiro y de Sol. Desde las 6 de la mañana, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, contamos la actualidad al comienzo del jueves 7 de febrero. La figura del relator, que no es el título de una película que le vayan a dar un Oscar este año. En la crisis catalana trae las primeras consecuencias, a pesar de que la vicepresidenta del gobierno ha tratado de aclarar lo que no es un relator. Dice que no es un observador internacional, ni un mediador con la Generalitat de Cataluña, sino que alguien que ayude al diálogo. A pesar de todo eso, a pesar de esa explicación, en las vísperas del comienzo del juicio a los golpistas de octubre y de la votación en el Congreso de las enmiendas a la totalidad, una de ellas presentada por los socios del gobierno, los independentistas, a pesar de todo eso, el PP, Ciudadanos y Vox han llamado a una gran movilización en la calle el próximo domingo en contra del presidente del gobierno y piden elecciones. El presidente PP ha llamado felón al presidente del gobierno. Por cierto, que también en el Partido Socialista se alzan las voces contra la decisión del gobierno de pactar la figura de un mediador con la Generalitat de Cataluña y con el independentismo, que era una de las condiciones que ponía Joaquim Torra, el presidente de la Generalitat, a Sánchez, y por escrito el pasado diciembre cuando Sánchez estuvo en Barcelona. Ayer se presentó en el Congreso el libro de guerra, La España en la que creo, y Alfonso Guerra se despachó a gusto y criticó de arriba abajo la política de Sánchez en Cataluña, y fue muy aplaudido, por cierto, Alfonso Guerra en ese acto en el que había diputados del PSOE, de Ciudadanos y del Partido Popular. Mientras tanto, en Madrid los taxistas mantienen sus reivindicaciones, pero han vuelto al trabajo después de 16 días de cierre patronal. La delegación de gobierno estudia las sanciones pertinentes a aquellos que provocaron cortes de tráfico o concentraciones no autorizadas, y el gobierno de la Comunidad de Madrid estudia una mejora en el reglamento del taxi para que la competitividad de este sector esté a la altura del siglo XXI. Además de todo esto, hay otros asuntos que van a ser hoy noticias y que avanza ya Ángela Beato.
Inevitablemente este jueves vamos a seguir oyendo si se referirá a este asunto el presidente del Gobierno durante su visita institucional al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. El que seguro que sí lo hará, mentar el relator, es el presidente del Partido Popular. Anuncia a la agencia EFE una extensa entrevista con Pablo Casado para repasar la actualidad política. En el Congreso hay una reunión de la ponencia sobre las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Precisamente hoy la primera ministra británica se reúne en Bruselas con Jean-Claude Juncker para ver si puede renegociar el acuerdo. Ya que estamos por el mundo, la Comisión Europea presenta este jueves sus nuevas previsiones de crecimiento para España. En Rumanía, Fernando Grande-Marlaska participa en una reunión de ministros de Interior de la Unión para hablar sobre inmigración, y en Montevideo el ministro Borrell participa en el grupo de contacto internacional sobre la crisis en Venezuela. De vuelta a Madrid, la ministra de Justicia recibe a representantes de Amnistía Internacional. También hoy está previsto que la Comisión 8M detalle las razones por las que vuelven a convocar una huelga feminista el Día de la Mujer. Hay más movilizaciones reivindicativas. Proactiva Open Arms y Salvamento Marítimo Humanitario entregan firmas en el Congreso pidiendo que dejen zarpar a sus barcos de rescate. Y trabajadores de la empresa adjudicataria de las ambulancias del Suma 112 se movilizan contra, dicen, la precariedad del servicio. Es jueves, día de pleno en la Asamblea de Madrid, que hoy va a aprobar un nuevo reglamento. Entre otras cuestiones, prevé el voto telemático y permite a los ciudadanos trasladar preguntas al gobierno regional en comisión, que es algo que le hace mucha ilusión a algunas personas. Y con ilusionismo acabo, porque hoy comienza en el Circo Price el noveno Festival Internacional de Magia. En esta edición, Juan Tamariz recibirá el premio a la trayectoria artística y, como novedades, habrá un concurso de nuevos talentos y más magas que nunca.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 27 minutos. Hay momentos en los que uno no sabe ni sumar ni restar. Las 8 menos 23 minutos, el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
El tiempo con Elena Miñambres.
Durante esta jornada de jueves poco cambia la previsión meteorológica. Seguimos bajo el dominio de ese anticiclón, por lo tanto nos espera un día muy tranquilo, estable, soleado. Y una vez más volveremos a ver algo de nubosidad en el cielo de la Comunidad de Madrid, pero son nubes anecdóticas, decorativas, que no nos van a aportar precipitaciones, por lo menos durante los próximos días. Las temperaturas siguen siendo muy suaves. Hoy volveremos a alcanzar la barrera de los 16 grados en Madrid, 17-18 en la comarca de Las Vegas, y así van a continuar esos termómetros por lo menos hasta el fin de semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque, con Félix Madero, a esta hora el primero de la mañana.
Con...
Conviene que no nos perdamos en la semántica. En la cesión que el gobierno hace con los independentistas, las denominaciones son lo de menos porque al final todas llevan al mismo movimiento, a considerar al gobierno catalán como algo al margen y aparte de España. ¿Qué más da que sea un relator, un coordinador, un facilitador? Importa que Pedro Sánchez está dispuesto a ceder con tal de seguir donde está. Y siendo el movimiento grave, grave es también que para una operación de esta envergadura, que el presidente lo haga con el apoyo de un grupo parlamentario escaso de 84 diputados y sin el asentamiento general de un PSOE que ha entrado en convulsión. Quizá ha llegado el momento de que el presidente y su círculo más cercano entiendan que hay cosas que un gobierno, por muy legítimo que sea, y este lo es, no puede hacer sin la única condición que no conoce y a la que se muestra renuente: pasar por las urnas. Señor presidente, nunca como en este momento ha sido tan necesario preguntar a los españoles. Es demasiado lo que hay en juego para que lo haga un gobierno en minoría que no salió de las urnas. Lo que no solucionen las urnas lo va a solucionar con el tiempo la memoria.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, abandonó ayer su habitual prudencia y discreción para mandar literalmente al infierno a los partidarios del Brexit. Me pregunto cómo se llama ese lugar en el infierno para los que diseñaron esto sin tener ni idea de cómo llevarlo a cabo, dijo textualmente en una rueda de prensa tras entrevistarse con el primer ministro de Irlanda en Bruselas. La Unión Europea volvió a dar seguridad ayer a Dublín sobre la posición respecto a la frontera con el Reino Unido. Según Tusk, la Unión no puede tocar un acuerdo que, de saltar en pedazos, pondría en riesgo los acuerdos de paz del Viernes Santo. Y con la paz no se juega, dijo. Está claro que tras estas declaraciones, Tusk deja ver que la paciencia de la Unión Europea se está acabando, si no se ha acabado ya. Tusk espera que la primera ministra británica, Theresa May, que hoy viene a Bruselas y se va a entrevistar con varios líderes europeos, traiga propuestas realistas que desbloqueen la situación y favorezcan, dijo Tusk, una salida ordenada del Reino Unido.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Brice Segovia, buenos días.
Buenos días. A Donald Trump se le viene una nueva investigación encima. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, anunció que investigará las cuentas del presidente. Ampliará así la pesquisa sobre la causa rusa para averiguar si el mandatario actuó según sus intereses financieros. El anuncio llega un día después de que Trump amenazara a la oposición con no aprobar ninguna de las leyes que propusieran. Lo hizo durante su discurso anual sobre el Estado de la Nación. Lejos de intimidarse, los demócratas dieron además vía libre al fiscal especial que supervisa la investigación rusa para que use transcripciones de entrevistas para una posible acusación de perjurio contra Trump. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Todos contra Sánchez por el relator, en las portadas de los periódicos.
Y además, el editorial único del diario El País, con una llamada en portada con este título: Error por error. El gobierno entra en un terreno pantanoso, dice, al aceptar una figura difusa en la mesa de partidos catalanes. Luego ampliaremos el contenido de este editorial. En portada, El País titula: PP, Ciudadanos y Vox se movilizan en la calle para echar a Sánchez. La decisión del gobierno de aceptar un relator en la mesa de partidos en Cataluña abre una dura campaña de la oposición y crea inquietud en el PSOE. El Mundo titula: Ofensiva para frenar a Sánchez. Llamada en portada también al editorial, carta editorial a Pedro Sánchez. Casado y Rivera convocan para este domingo una manifestación a la que se suma Vox para pedir elecciones y contra la humillación permanente del gobierno. Las cesiones ante Torra convulsionan a los socialistas. Page exige un debate interno y Lambán avisa de que aprobar un presupuesto no puede cuestionar la unidad de España. Alfonso Guerra, en la presentación de su libro, comillas, nunca, nunca en la transición necesitamos un relator.
¿Cómo tratan esta cuestión La Razón y ABC?
La Razón titula: También llamada en portada el editorial con este título: a Sánchez solo le interesa seguir en la Moncloa. El titular de portada: Casado mide en la calle el clamor para una moción. PP, Ciudadanos y Vox se unirán en una concentración con el lema: por una España unida, elecciones ya. El PSOE al borde de otra guerra. Los varones se revuelven. La soberanía nacional está por encima. ABC titula: movilizados contra la traición de Sánchez. PP, Ciudadanos y Vox llaman a manifestarse este domingo en Madrid para frenar la rendición del presidente al independentismo. El relator divide al PSOE y al gobierno y guerra se encara con el líder socialista. Se pregunta: ¿equipará a España con Yemen?
Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana, Javier.
ABC, en la página 2, Cataluña es la única autonomía con todo su rating en bono basura. IAG modificará su accionariado para garantizar la españolidad de Iberia tras el Brexit. El Madrid logra un valioso empate en el Camp Nou. El Mundo, el chavismo a Guaidó, comillas, usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca. La pugna entre Iglesias y Errejón fractura Podemos en 9 municipios. La Razón, Maduro bloquea el paso a la ayuda humanitaria. El gobierno acelera la desfranquización. Madrid y Barça a la espera de la vuelta en el Bernabéu. El País, 30.000 aspirantes a 288 pisos públicos en Madrid. El veto de la Unión Europea a la superfusión de Alstom y Siemens indigna a Berlín y París. Lula, condenado a otros 12 años de cárcel en Brasil por un segundo caso de corrupción.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial, PP y Ciudadanos abren un ciclo de protestas contra Sánchez por la situación de emergencia. El Independiente, las cesiones de Sánchez provocan pavor electoral y resucitan al viejo PSOE. El Español, pánico en Moncloa por la gestión del diálogo con Torra, comillas, nos falta dignidad y rigor. 20 minutos. La figura del relator le explota a Sánchez en todos los frentes: Ciudadanos, PP, Govern y PSOE. OK Diario. Los separatistas exigen a Sánchez el perdón a Cataluña de los 71.000 millones del rescate del FLA. El Diario.es. Gobierno y Generalitat se conjuran para intentar que su apuesta por el diálogo no embarranque definitivamente. Moncloa.com. La discreta comida privada de la ministra Delgado con Baltasar Garzón en pleno caso Kitchen. Voz Populi. Las cesiones de Sánchez a los independentistas rompen el PSOE. Y la información.com, Friedman se plantea negociar una quita del 30% con la banca para dar forma al rescate de Díaz.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
Vamos con el editorial del País, titulado Error por error. Dice: Pedro Sánchez se equivoca al trivializar la decisión y el PP y Ciudadanos al escoger el terreno para rechazarla. Error por error. Nadie parece tomar conciencia de que la situación puede acabar resultando incontrolable. En El Mundo, carta editorial a Pedro Sánchez. Dice: usted, señor presidente, no tiene un plan para España. Usted tiene un plan para usted. En ABC, el editorial se titula Gritar en la calle contra la felonía. Dice: Sánchez no escucha ni a su propio partido y por eso se ha convertido en una cuestión de Estado que escucha a los españoles en la calle clamar contra su abuso de poder. El otro editorial se titula Los daños de la huelga del taxi. Y en La Razón, el editorial se titula A Sánchez solo le interesa seguir en la Moncloa. Dice: Sánchez solo responde a su propia supervivencia política, a prolongar su estancia en el gobierno y ayudarse de su influencia para cuando quiera elecciones.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana los oyentes?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula hoy Día laissez faire, laissez passer. Dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo. Quienes rescatan a una compañía, dice, son los clientes, no los bancos. El análisis de Manuel Marín se titula ¿Y el PSOE? ¿Otra vez campeón de Europa? Concluye Manuel Marín: Sánchez replica con una pose despectiva de autoridad y su foto de resistente de diseño en la portada de un libro. En El Mundo, libre de marca, Javier Redondo el artículo de Javier Redondo se titula hoy Retorno a Tinel. Dice: el PSOE acepta la existencia de conflicto, otra palabreja de la fábula separatista. Calvo sabe que normalizar es ceder sin que se note y excluir a PP y Ciudadanos. El artículo a fondo en El Mundo lo firma hoy el catedrático Andrés Betancourt con este título: Hacia el infierno. Considera muy grave que el gobierno se haya plegado al independentismo aceptando un mediador. Se dibuja así un enfrentamiento entre España y Cataluña como si esta fuera otra nación. Dice: el Estado ha de demostrar su resiliencia, la de la Constitución y no la del manual de Pedro Sánchez. Y en El País, Ignacio Molina titula su artículo El relator y el relato. Concluye: antes que un relator que salve el presupuesto, se necesita un relato coherente para renovar nuestra convivencia.
Imágenes de las portadas con balón en sí mismas.
Fotos distintas en cada una de las portadas. En ABC un montaje con las caras de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal con una bandera española a su alrededor, con este titular: movilizados contra la traición de Sánchez. En El Mundo, Pedro Sánchez con una camiseta de la selección española de fútbol femenino con el número 10. Y el presidente en busca de foto, dice el pie de foto. La Razón recoge la imagen de Pedro Sánchez entrando en la sala de esta reunión con las jóvenes futbolistas. Y en El País, foto para el puente que une Venezuela y Colombia, bloqueado con contenedores y un camión cisterna para evitar la entrada de ayuda humanitaria internacional.
Te quedan los titulares de la prensa económica, la prensa de color salmón, los salmones.
Expansión, Día. Friedman exige a la banca renegociar la deuda. Cinco Días, Día dice que tiene el apoyo de la banca y que la OPA de Friedman no ofrece certeza. El Economista, la banca eleva un 80% el pago de impuestos a 2.300 millones. CapitalMadrid.com, la descarga masiva del ladrillo acelera el saneamiento de las cuentas de los grandes bancos. Y DiarioAbierto.es, el empleo turístico supera a los 2,6 millones de ocupados, un 3,7% más.
Titulares en la prensa en Madrid que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días, Rafa.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Sigue la negociación?
Eso es lo que cuenta La Vanguardia, que por la tarde Carmen Calvo mantuvo una reunión telemática con Pere Aragonés y Elsa Artadi. Una hora y media estuvieron hablando, se avanzó en metodología de trabajo de las mesas de diálogo y también, dice, sobre la figura del relator. Quedaron para verse prontito.
Has dicho mesas.
Sí, mesas. No una, sino tres.
¿Tres?
El periódico desvela los detalles de un documento enviado por la Generalitat a la Moncloa en la que se detallan estas tres mesas de diálogo. Repasemos.
Venga.
La bilateral Estado-Generalitat, la de siempre. La de los partidos catalanes, que ya funciona, y la de los partidos españoles, en las que se proponen dos sillas para el Partido Socialista y dos más para Podemos. En el mismo documento, el Gobierno de Cataluña exige que se aborde el ejercicio del derecho de autodeterminación. Vaya, que según titula el periódico, sube la apuesta.
Fuego amigo.
Sí, La Vanguardia cuenta, en este caso, que los jueces que trabajan en Cataluña están desazonados por las palabras del fiscal de la Audiencia Nacional sobre su imparcialidad, a pesar de los esfuerzos diarios que hacen en un clima a menudo hostil. Este periódico desvela que el presidente del Superior de Justicia de Cataluña ha recibido la llamada de apoyo tanto del presidente del Consejo General del Poder Judicial como de la fiscal general del Estado. Por otra parte, desde esta madrugada, los Mossos protegen permanentemente más de 50 sedes judiciales en toda Cataluña para evitar acciones de los CDR.
Tres titulares. Uno, desaceleración.
Pues sí, el titular económico. Desaceleración del crecimiento de la economía catalana. La Cámara de Comercio cree que este año crecerá por debajo de la economía española, una décima. La causa principal, la mayor exposición de la industria. Pero la Cámara también pues apunta a la incertidumbre, por ejemplo, creada por la inseguridad jurídica, por las decisiones que ha tomado o no ha tomado el Ayuntamiento de Barcelona y también por el efecto del autoendeudamiento de la Generalitat.
¿Del Vaticano a Barcelona?
El encargado de la Santa Sede contra la pederastia participa en una jornada sobre la prevención de los abusos organizada por la Escuela Cristiana en medio del goteo de denuncias como la que publica esta mañana el periódico de un nuevo caso presuntamente relacionado con el monasterio de Montserrat.
¿Jugar a pelota?
Dejará de estar prohibido en la calle, Juan Pablo.
¡Hombre!
El Ayuntamiento de Barcelona prepara un plan para fomentar el juego infantil en la ciudad, que prevé, primero, retirar los carteles de prohibido jugar con la pelota, se sustituirán por aquellos de juega tú con responsabilidad. Por otra parte, se quiere cerrar el tráfico en las principales avenidas de cada uno de los distritos de la ciudad los domingos por la mañana, para que tú puedas pasear, para que vayas con tus hijos, para que la gente juegue a pelota o vaya en bicicleta.
Es decir, que van a borrar lo que dijo Serrat, ¿no? El niño deja ya de jugar con la pelota.
Dijo otra cosa.
Ya, con J, sí. Sí, jugar con Jota. Adiós, Rafa Ribot, Barcelona. Que te vaya bien, las mesas esas que estás construyendo. Cuídate, adiós. Las 8 menos 8, hora del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, jugó el Madrid bastante bien a la pelota, ¿no?
Sobre todo, sí, jugó mejor que lo otro. Jugó muy bien, sobre todo la primera parte en el Nou Camp. Al final, empate a uno. El clásico se va a decidir en el Bernabéu dentro de 3 semanas, el 27 de noviembre, en la vuelta de las semifinales. Como decimos, el Madrid fue muy superior, sobre todo en la primera parte. El gran inicio provocó que se adelantara muy pronto en el marcador, en el minuto 6 de partido, gracias a Lucas Vázquez, que junto con Vinicius y Benzema fueron el tridente perfecto en la participación de la jugada. Solari, el entrenador del Real Madrid, se deshizo en elogios hacia el goleador gallego del conjunto blanco, y este, el jugador y el goleador anoche, se quedó con ganas de más.
Lucas Vázquez tiene algunas de las virtudes que yo más valoro del carácter español. Es solidario y es valiente.
Sí, yo creo que hicimos en líneas generales un buen partido, aguantamos muy bien el ritmo del Barça. Y yo creo que por ocasiones y demás creo que pudimos haber metido algún gol y al final pues el empate nos deja un sabor agridulce. Bueno, quizás eso, un poco de acierto en los últimos metros para poder hacer otro gol y que nos diese confianza. Ellos también apretaron jugando en casa, era normal y bueno, al final pues yo creo que hay que estar satisfecho por el partido que realizamos y no por el resultado.
Sin embargo, en la segunda parte, de más a menos, el Madrid echó un paso atrás, lo que el Barcelona aprovechó para conseguir el empate, obra de otro secundario en la noche de ayer, Malcom. Finalmente Messi fue suplente y no salió al terreno de juego hasta el minuto 60 de partido. Un buen resultado para la vuelta. La eliminatoria, como decimos, se decidirá el 27 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu. Este es el análisis del partido y de cómo queda la eliminatoria de Santiago Solari.
En términos de justicia es muy difícil hablar en fútbol. Si tuvimos ocasiones, tuvimos para marcar en el primer tiempo y en el segundo también, sobre todo en la parte final del segundo. Algunas de Vini en el primer tiempo claras, la de Gareth, la de Toni Kroos, la de cabeza. Pero me quedo con que el partido ha sido un partido precioso, un partido muy bonito de fútbol, con muchísima calidad sobre el terreno de juego, muy vistoso, con alternancia. Y creo que bonito para ver, no solamente para nosotros que estamos trabajando, sino para todos los aficionados de cualquier club. No, es un resultado abierto, esto es una eliminatoria y hay muchísima calidad en el terreno de juego. Pueden pasar muchas cosas en muy poco tiempo en este tipo de partidos.
Es el 27 de febrero cuando se jugará el partido de vuelta, dentro de 3 semanas. No hay que esperar tanto para decidir quién va a ser el finalista de esta Copa del Rey. En la portería del Real Madrid volvió a responder Keylor Navas, con 2 grandes intervenciones que salvaron al conjunto blanco de otro resultado. El tico analizaba también el choque y la eliminatoria.
Sí, yo creo que los dos tuvimos opciones, tuvimos en algún momento del partido el control. Entonces, al final, un 1-1 que no sabe a poco porque queríamos ganar, pero en un partido así tan disputado yo creo que es justo. Sabíamos que teníamos que marcar, sí, queríamos ganar, entonces para ganar hay que marcar. Hicimos un gol y bueno, esperemos que nos sirva en casa, que podamos tener la portería cero y que podamos estar en esa final que queremos.
Un buen resultado, pero 2 malas noticias para el conjunto blanco. 1, la lesión de Llorente, que se resintió del aductor de la pierna izquierda y fue sustituido. Y 2, la tarjeta amarilla, que fue bastante rigurosa para el capitán Sergio Ramos y que le condiciona para la vuelta, porque es la cuarta y en caso de ver una quinta tarjeta se perdería la gran final de la Copa del Rey. Una final que, como decimos, se disputa el 25 de mayo en el Benito Villamarín, un estadio que esta noche abre las puertas para acoger la otra semifinal de la competición. A las 9 de la noche se miden Betis y Valencia. En la previa, el técnico Che Marcelino fue cuestionado por las últimas declaraciones en su contra, vertidas por el presidente del Getafe, Ángel Torres, a raíz de la polémica en la eliminatoria anterior que midió a Valencia y getafenses.
Yo conozco a Ángel Torres, presidente del Getafe, hace muchísimos años. Desde que tuve una entrevista con él, que quería que fuera su entrenador y le dije que no. Nada, nada me va a perturbar. Tenemos un bonito sueño que comparto con los futbolistas, con todas las personas del club, con el club, con vosotros, con la afición, que es jugar una eliminatoria buena y estar en una final después de 11 años.
El Madrid ha superado con nota el primer escollo de su semana fantástica. El sábado llega la segunda, el derbi en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Un Atlético que ha dispuesto de más tiempo, lleva toda la semana preparando el partido. Ayer Saúl y Godín volvían a entrenarse con el equipo. En el Getafe ayer era protagonista la presentación de sus 3 refuerzos de invierno, Flamini, Matías Oliveira y Samu Saiz. Este último es jugador, por cierto, del Atlético de Madrid, también canterano del Castilla. Fue protagonista ayer en el partido de la 1 y hablaba de los objetivos del conjunto.
Bueno, yo lo que quiero ver es al Getafe el año que viene otra vez en primera división y bueno, una vez que se consiga el objetivo, pues ¿por qué no soñar?
Y hablamos también de baloncesto. Ayer derrota del Fuenlabrada en la Liga de Campeones de la FIBA 78-85 en casa ante el Lietkabelis lituano, por lo que se despide el conjunto madrileño con la undécima derrota consecutiva en el torneo. Y hoy cita importante también en el partido de la una, porque vamos a estar con el Chacho Rodrigo. Sergio Rodríguez es jugador del Real Madrid y que milita en el CSKA de baloncesto y que mañana se medirá al Real Madrid en la Euroliga.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este viernes desde las 5:30, jornada 22 de la competición europea. CSKA de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este 7 de febrero. Aquí estamos, dando los buenos días desde las 6 de la mañana en este jueves, un día que, según nos dicen los relatores del tiempo, los del pronóstico del tiempo que tienen su relato diario, que el día de hoy va a ser como el de ayer. Y dirá usted, ¿cómo? Sí, pues a las horas centrales del día el sol va a picar. Ese picor que provoca que el abrigo, la bufanda, sobre al sol. Sí, sí, 17 grados. Y se quedan en su palo del tiempo. Va a haber 17 grados. Y lo clavan, oiga. Es decir, que de momento hace frío. Ahora no se me vengan arriba y salgan de casa sin la bufanda. Por lo menos pónganse la bufanda para salir. Por lo menos la bufanda. Porque tenemos 1 grado en la sierra, 4 en Madrid capital y 2 en la zona sur, pero se irá templando la jornada con este anticiclón que está sobre nuestras cabezas, que nos trae la boina de contaminación y que ya veremos lo que dura. De momento, hasta el fin de semana, así vamos a estar. Los taxistas van a seguir en su trabajo después de 16 días de cierre patronal. La Comunidad de Madrid habla de mejoras en el reglamento para aumentar la modernización y competitividad de este sector, tan necesario como otros en la movilidad en Madrid. Incluso hay una campaña que plantea el presidente de la Comunidad de Madrid de recuperación del prestigio. No les vendrá mal, porque la separación con la opinión pública no hay más que salir a la calle y preguntar. Y la delegación del gobierno, que va a examinar las concentraciones y manifestaciones ilegales protagonizadas por los taxistas hasta los 16 días. Hay expedientes abiertos y habrá sanciones, como ocurrió en el mes de julio, si así lo estima oportuno el señor delegado del Gobierno de España. Hablando del Gobierno de España, el diccionario de la Real Academia Española define relator, que podía ser el título de una película de Schwarzenegger, el relator, como persona que en un congreso o asamblea hace relación, claro, lógicamente, de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes. Ayer la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se vio obligada a explicarnos lo que es un relator, que parecía una explicación de las de Barrio Sésamo. Ahora estoy arriba, ahora estoy abajo. Un relator es esto, un mediador es esto, un notario es esto. Y no hay un mediador internacional, sino que tenemos un relator que va a estar allí organizando las conversaciones para mediar entre dos partes. Luego va a haber un mediador. Y en este lío se ha metido el gobierno, porque tiene por delante la aprobación de unos presupuestos, aunque dice el gobierno que nada tienen que ver, pero están ahí las enmiendas a la totalidad la semana que viene, y el comienzo de un juicio que pone los pelos como escarpias al independentismo, que es el juicio a los implicados en la supresión de la Constitución y de la autonomía de Cataluña sin tener competencias para ella en octubre de 2017 y la convocatoria de un referendo ilegal. Y están juzgados por rebelión. Todo eso es la semana que viene. Y estamos ahora mismo en esto. Todo tiene que ver y nada es casualidad. La vicepresidenta Carmen Calvo explicaba ayer lo que es un relator.
Se trata de una persona que, bueno, que esté dispuesta, por amor al arte, nunca mejor dicho, a echar una mano a los partidos para que ordenen su trabajo, nada más.
La vicepresidenta mantenía por la tarde una videoconferencia con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que es de Esquerra, y con la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, que en este momento no sabemos de qué partido es, pero es de lo que queda del PDeCAT de Puigdemont y compañía y Torra, que sirvió para acercar posiciones, cuentan los compañeros del periódico de Cataluña, que son tres mesas, tres. La bilateral del Estado y la Generalitat, la de los partidos políticos en Cataluña, por supuesto, marginando al PP y a Ciudadanos, y los partidos políticos a nivel estatal, y ahí es donde está el relator. Ahí aparece el relator. Para cualquier cosa que se hable en la relación de la Generalitat con el Estado, de los dos gobiernos, como dicen, en el conflicto, porque aquí se ha comprado todo el lenguaje del independentismo, toda la imaginación independentista, se ha creado un relato del conflicto. Bueno, pues para ese conflicto tiene que haber un relator, un mediador. Esto ha caído en el PSOE como una bomba de racimo y se ha diseminado por todo el PSOE. Y ha reaparecido el viejo PSOE, el PSOE que no está en el sanchismo, el PSOE que ha visto cómo Susana Díaz ha caído de su posición en Andalucía y que mucho tuvo que ver, según los análisis postelectorales, lo que estaba ocurriendo en Cataluña o lo que había ocurrido en Cataluña en los últimos dos años en el voto de los andaluces. Y ahora va a votar el resto de los españoles, andaluces incluidos otra vez en Andalucía, en las municipales, en mayo. Y a algunos se les ponen los pelos de punta, como a García Page en Castilla-La Mancha o a Lambán en Aragón, que dice que un presupuesto no puede condicionar la unidad de España. El viejo PSOE reapareció ayer en su máximo esplendor en la figura de Alfonso Guerra en el Congreso, en la presentación de su libro La España que creo. La España en la que creo. El libro de Guerra, en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, abarrotada ayer por la tarde. Si ni el Barça Madrid pudo con Guerra ayer. Estaba abarrotada esa sala de diputados del PSOE, de Ciudadanos del PP, de viejas glorias del PSOE, de viejas glorias de la UCD. Estaban los 40 años de democracia representados ayer en esa sala del Congreso abarrotada, en la que Guerra dio un recital. ¿Se acuerdan ustedes, hace muchos años, cuando Guerra se subía al estrado en los mítines y decían, Alfonso, dales caña, Guerra, dales, dales? Bueno, pues ayer, Alfonso Guerra, permítanme la expresión de aquellos mítines, le dio caña y mucha al presidente del gobierno, que es de su partido, el Partido Socialista.
Se defienden algunos aclarando que no se trata de un mediador, no es nada. Han dicho, solo una persona que tome nota de lo que se dice. Vale, un funcionario, una secretaria o una grabadora podrían perfectamente cumplir ese objetivo. Si se añade la ominosa lista de las 21 condiciones, último esperpento de Torra, la conciencia de cada persona se revela ante un obsceno chantaje.
Es un obsceno chantaje y el gobierno ha aceptado de momento una de las condiciones, lo del mediador relator. Luego escucharemos a partir de las 8:30 más momentos de la intervención de Guerra, que hay que guardarla, que fue aplaudido, como les digo, y por todos los allí presentes. Por cierto, que empezó diciendo que el libro, su libro, oiga, este libro que está aquí, este lo he escrito yo, ¿eh?
Y en primer lugar quiero decirles que este libro lo ha escrito el autor, cosa que parece algo... Es que en este mundo ustedes saben que hay muchos que escriben y otros que ponen el nombre en la solapa. Bueno, este está escrito por el autor. Será todo lo malo que quiera, pero es mío. Bien.
El libro de Sánchez, Manual de Resistencia, lo ha escrito Irene Lozano, es diputada del PSOE, que ahora ha sido nombrada por Sánchez para llevar la marca España Global y marca España, la antigua marca España, la España Global. Le ha dado forma literaria, como se nos está diciendo, a las conversaciones que mantuvo con el presidente del gobierno en su ida y vuelta dentro del PSOE y en esta complementaria final de los meses que lleva en la Moncloa, que contiene todo ello, el manual de resistencia del presidente del gobierno que ha escrito Irene Lozano. En esa presentación del libro de guerra había algunos diputados del Partido Socialista, como Soraya Rodríguez o José María Barreda, que están bastante lejos de lo que está haciendo el gobierno al que sostienen con sus votos.
La figura del mediador, ahora internacional, no nacional, facilitador, relator, hace daño al crédito democrático de este país.
Se hacen concesiones que finalmente no podrán llegar a ninguna parte y tal vez sería el momento de poner pie en pared.
Pie en pared ponen el PP y Ciudadanos, que han convocado una manifestación el domingo que viene en la Plaza de Colón para pedir a Sánchez que dimita y convoque elecciones generales ante lo que consideran una traición o una felonía por parte del presidente del gobierno de negociar con la Generalitat una mediación que resuelva lo que los independentistas llaman conflicto. Aquí estamos contando noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, ahora más con David Arráez y Ángela Beato. Mientras tanto, Pedro Sánchez se va de viaje hoy a Estrasburgo.
Va a realizar una visita institucional al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde tiene previsto destacar la fortaleza del Estado de Derecho en España. La visita se produce a pocos días del juicio contra los líderes independentistas.
El Tribunal Supremo rechaza reunirse con la plataforma International Trial Watch.
Había solicitado un encuentro con Manuel Marchena tras el rechazo del Tribunal a reservarles plazas como observadores internacionales en la sala que enjuiciará el proceso independentista. A pesar de la negativa, anuncian que seguirán el juicio como público.
BBVA prevé que este año la economía solo se ralentizará una décima.
El crecimiento del Producto Interior Bruto se situará en el 2,4% por encima de la previsión del Gobierno. La entidad cree que la subida del salario mínimo restará unos 60.000 empleos a corto plazo y unos 160.000 a medio y largo.
La factura de la luz sube más de un 77% en 15 años.
Facua Consumidores en Acción ha analizado la progresión del precio de la electricidad en los hogares españoles año a año. Según sus datos, el usuario medio con tarifa regulada pagó 522 euros en 2003 frente a los 926 euros que abonó el año pasado.
El gobierno descarta el rescate de la Naval de Sestao.
La normativa europea lo prohíbe, así que apunta como solución avanzar en la liquidación y buscar posibles inversores. La ministra de Industria se ha comprometido a reunirse con el comité de empresa. Trabajadores del astillero se han concentrado frente al Congreso.
Libertad condicional para Juan Antonio Roca, el cerebro de la operación Malaya.
Su condena por orquestar la mayor trama de corrupción urbanística de Marbella acababa en 2023, pero había pasado al régimen abierto por colaborar con Cáritas en la reinserción de reclusos. Va a salir de la cárcel al haber cumplido tres cuartas partes de la pena.
La manada seguirá en libertad.
Han sido desestimados los recursos de súplica presentados por las acusaciones que pedían prisión provisional. La Audiencia de Navarra no cree que haya alarma social o riesgo de reiteración delictiva. Ha habido un voto discrepante del presidente de la sala.
Venezuela, Guaidó ordena de momento sin éxito a los militares que dejen pasar la ayuda humanitaria.
El principal paso fronterizo con Colombia, por donde se espera que llegue la ayuda, permanece bloqueado por Maduro. Montevideo acoge hoy la primera reunión del Grupo Internacional de Países Europeos y Latinoamericanos para buscar una solución pacífica a la crisis.
Pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Seguimos hablando de esa amplitud térmica. Durante este jueves, las temperaturas mínimas han estado por debajo de los 5 grados en gran parte de la Comunidad de Madrid y las máximas, pues atención, porque volverán a ser muy suaves, templadas a partir del mediodía. Esos termómetros pueden escalar hasta la barrera de los 16-17 grados en Madrid capital y 17-18 en esas localidades sureñas. Por lo tanto, ambiente muy suave que se repite. Seguimos con esa monotonía ambiental, ese anticiclón, tiempo estable y no esperamos de momento precipitaciones. Las nubes que veamos van a decorar el cielo de la Comunidad de Madrid y ese anticiclón nos va a acompañar por lo menos hasta el fin de semana, con esas temperaturas que seguirán siendo, pues eso, estarán por encima de la media por lo menos hasta el fin de semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El clásico copero se saldó con empate a 1 entre el Real Madrid y el Barcelona en la ida de las semifinales disputadas celebrada anoche en el Camp Nou. El Real Madrid fue mejor, sobre todo en la primera parte, y se adelantó en el minuto 6 gracias a un gol de Lucas Vázquez. En la segunda, el Barcelona dio un paso adelante y consiguió el empate a través de Malcom. Finalmente, Messi y Bale fueron suplentes en el partido. Buen resultado para la vuelta, que se decidirá el 27 de febrero en el Bernabéu. El partido nos dejó dos malas noticias: la lesión de Llorente y la tarjeta amarilla más que rigurosa de Sergio Ramos. Es la cuarta, y en caso de ver la quinta en el partido de vuelta, se perdería la gran final el 25 de mayo en el Villamarín. Un estadio que esta noche abre las puertas para acoger la otra semifinal, que mide al Betis y al Valencia a partir de las 9 de la noche. Y en baloncesto, derrota del Fuenlabrada ante el Lircabelis en la Liga de Campeones de la FIBA. Se despide el conjunto madrileño de la competición con la undécima derrota consecutiva en el torneo. Y hoy en el partido de la una, entrevista con el jugador español Sergio Rodríguez, exjugador del Real Madrid y que milita ahora en el CSKA, rival mañana del conjunto blanco en la Euroliga.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos pendientes en Madrid de un accidente que se ha producido en la 3 y que genera retenciones en dirección Valencia. Más complicaciones de salida de la capital por la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Tráfico intenso además de entrada a la capital madrileña por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcomendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pin, la 42 en Casarrubuelos, la 5 en Navalcarnero y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza y recintos feriales y entre Valdemarín y Monte Carmelo, dirección A1, desde Vallecas hasta Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Retenciones por último en la M50 en Paracuellos del Jarama, dirección A1, San Fernando de Henares hacia la 2, Alcorcón y Majadahonda, sentido A5 y Villaviciosa Dodón y Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
Ayuntamiento de Madrid, circulación por las calles de la ciudad. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En plena hora punta ya se lo reflejan tanto los principales accesos como la M30. Tenemos que destacar además una incidencia, tanto soy un vehículo averiado y afecta a los conductores que circulan a la altura de la avenida del Mediterráneo en sentido norte y por tanto pudiera afectar conductores que llegan a este punto desde el entorno del puente de Vallecas, el Nudo Sur, así como aquellos que accedan desde el A4 o desde la avenida Andalucía. Atentos, por tanto, si circulan por esa zona sureste de la ciudad. Por otro lado, hay dificultades ya en algunos puntos del interior, puntos más céntricos como el eje Prado-Recoletos en sentido Plaza de Colón, dificultades también en ciertos movimientos hacia el Paseo de la Castellana, como desde José Abascal, Raimundo Zona de Villaverde o Joaquín Costa, así como también unos niveles de circulación algo más altos en Doctor Izquierdo, en las proximidades a la Plaza de Manuel Becerra o en Francisco Silvela en sentido Avenida América.
Se ha restablecido la incidencia o la circulación en lugar de las de cercanías que estábamos contando tenía problemas, Carlos Ibáñez.
Sí, la incidencia en las instalaciones ha sido subsanada y los trenes de la C5 están recuperando sus recorridos habituales realizando todas las paradas. Eso sí, se sigue circulando con demoras en ambos sentidos.
No hay novedad en la red de metros, salvo ese corte entre Retiro y Sol. Vamos ya, precisamente, con la Crónica de Madrid, la última hora al comienzo de este jueves 7 de febrero. Empezamos hasta ahora en la Asamblea de Madrid.
Sí, porque hoy se celebra pleno, allí se va a aprobar el nuevo reglamento de la Cámara. Está consensuado por los cuatro grupos parlamentarios y contempla el voto telemático y permite a los ciudadanos trasladar preguntas al gobierno regional en comisión. Este voto a distancia para casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave debidamente acreditada de un diputado podrá aplicarse a partir del 1 de marzo. El resto de los cambios tendrán que esperar un poco. El nuevo reglamento entrará en vigor el 1 de abril. Y en ese pleno, el gobierno regional va a tener que responder a alguna pregunta acerca de esa recientemente terminada huelga del taxi. De momento, la Comunidad de Madrid trabaja para poner en marcha un plan de choque transversal para el sector que incluirá una campaña que permita, dicen, recuperar el prestigio, planes renove para las flotas o mejoras en las paradas. Y los taxistas, por su parte, aseguran que tienen previsto continuar con las protestas, aunque con una estrategia diferente. Y hoy está siendo un día día, se lo estamos contando, un día complicado para el transporte público madrileño. Comenzaba con esa avería y retrasos en la línea C5 de Cercanías Madrid, que se están subsanando, pero que han afectado a miles de viajeros, como sigue afectando a los usuarios de la línea 2 de metro el corte del servicio entre Sol y Retiro, que cumple ya 2 semanas. Se había comprometido un refuerzo en los autobuses de la MT para paliar los efectos del corte, pero parece que finalmente no se ha puesto en marcha. Hasta allí nos vamos, se lo vamos a contar en directo. Gloria García Talavera, buenos días.
Sí, no hay autobús gratuito, y eso que la Consejería de Transportes anunció que lo pondría el pasado 29 de enero. Y los que continúan al pie del cañón son los trabajadores de Metro, informando de las alternativas a todos los viajeros. Cuando les preguntamos por el autobús gratuito, esta es su respuesta.
El autobús nada, de momento nada. Bueno, al principio estaban más enfadados, pero ahora parece que van aceptando un poco más el que no es un problema ajeno a Metro, y que, bueno, y que aunque siempre queda alguien.
¿Qué alternativas coge la gente? ¿Metro, autobuses, se desplaza andando?
No, más es otras alternativas de líneas, otras líneas más que el autobús.
Sí. ¿Y la gente que va a Banco de España?
Pues tienen que irse andando. O en autobús de MT.
Los usuarios que más difícil lo tienen son los que se desplazan, como hemos escuchado, a Banco de España. La opción más sencilla al final resulta el paseo, 10 minutos caminando. Y los viajeros afectados que optan por transbordos o autobuses de las líneas regulares de la MT, no les queda otra alternativa que salir antes de casa y soportar viajar en trenes más llenos.
Pues hombre, yo voy a Príncipe Vergara y la verdad es que me hace una faena, porque o tengo que subir a Goya y luego bajar, o tengo que cogerme aquí un autobús hasta Calle Donen.
¿Y va para largo?
Sí, parece ser que lo han roto y que no saben cuándo lo van a abrir, no lo sé. Tampoco da mucha información.
De momento tampoco hay ruta alternativa en autobús.
No, bueno, de todas formas en esta zona hay varias líneas que suben para arriba, entonces, pero claro, también está toda esta zona en obras, entonces tienes que subir hasta Canalejas o más para allá. Pues tardo casi el doble, a lo mejor puedo tardar 20 minutos más.
En sus carteles Metro anuncia que es una avería ajena a su infraestructura. Recordamos que la ejecución de una rampa para el parking del complejo Canalejas provocó el pasado 25 de enero un desplazamiento en una pared del túnel del metro, y por precaución se cerró. Como decimos, hay un tramo afectado y nos dicen que este corte va para largo.
Y a esta hora de la mañana seguimos muy pendientes de un desahucio, tenía que haber ocurrido a las 8, pero aún no se ha realizado. Es el de Nancy. Tendrá que dejar su casa hoy en el número 27 de la calle Juan Navarro, en Puente de Vallecas, el 9 de enero, y va a ser su lanzamiento, pero la comisión judicial lo aplazó a hoy por falta de presencia policial. Ahora, si se consuma finalmente este desahucio, Nancy se pregunta dónde se marchará con su hija.
Me veo desamparada, porque ahora mismo no tengo ni un techo para ofrecerle a mi hija, y no echan. Y no he dormido, estoy a base de calmantes para poder soportar un poquito, para que mi hija no me vea, porque ya sabe que pasa algo.
Y la protesta laboral llega hoy de la mano de los trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio de ambulancias del SUMA 112. Se movilizan a partir de las 11 de la mañana ante la Consejería de Sanidad. Para ponernos guapos, nos tenemos que ir a IFEMA, que acoge 2 ferias dedicadas a la moda, las joyas y los complementos. Y no nos olvidamos que desde hoy en Madrid, nuestra capital es la capital mundial de la magia. El Festival Internacional de Magia de Madrid celebra su 9ª edición en el Teatro Circo Price.
Nos metemos ya a buen paso en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Más información y claves de la actualidad de Madrid hasta ahora en el intercambiador con Sara Medialdea de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Sara, los líos se multiplican en los municipios según se acercan las elecciones, pero aquí va por barrios, y digo, por barrios políticos, quiero decir.
Por barrios políticos, porque en todas las partes cuecenabas, como dice el adagio, ¿no? Y es así. Pues mira, tenemos ejemplos variados de todos los colores y en todas las zonas geográficas que quieras mirar. Por ejemplo, en Alcalá, pues el alcalde, que es del PSOE, está pendiente de un juicio oral que va a iniciarse ya contra él por un caso de prevaricación administrativa. Uh-huh. Este señor, además, es el presidente del Código Ético, perdón, de la Comisión Ética del PSOE, y bueno, pues igual debería cumplir el código ético del partido y marcharse cuando se inicie el juicio oral, que es lo que dice, pero parece que hay alguna resistencia. No es el único, ¿eh? En Podemos tenemos follones de todo tipo, pues por ejemplo en Leganés acaban de expulsar a dos concejales porque han anunciado que se van a presentar a las elecciones dentro de Leganemos, de esta marca paralela que tienen, y no les ha gustado mucho a la gestora que ahora mismo está dirigiendo el partido. Estos dos concejales eran cercanos a Errejón, igual que la alcaldesa de San Fernando, Katy Rodríguez, que también ha sido expulsada del partido precisamente por lo mismo, por decir que ella se va a presentar con las marcas de confluencia.
Sí.
Y no son los únicos. También tenemos líos, por ejemplo, en Valdemorillo, donde los cinco concejales del Partido Popular han dejado el partido y se han pasado al grupo mixto. Aquí se ha montado una gestora y, bueno, pues la causa de todo este follón son las discrepancias que tienen estos cinco concejales con la dirección regional, pero el caso es que ahora mismo el PP se ha quedado sin concejales dentro del Ayuntamiento de Valdemorillos. Y esto contando que quedan todavía 3 meses para las elecciones.
Claro.
Esto va a ser un no parar de aquí entonces.
Cristina, que no se me olvide, un apunte del reglamento de la Asamblea que se aprueba hoy. ¿Están todos de acuerdo en eso, no?
Sí, bueno, es lo único en lo que podemos decir que han coincidido los 4 grupos parlamentarios durante esta legislatura. De hecho, bueno, empezaron a trabajar al principio de 2016 con el fin de poder aprobarlo antes de que terminara la legislatura y en el seno de la Comisión del Estatuto. Y no se ha filtrado nunca en ningún momento pues que haya habido falta de consenso. Hasta el final no hemos sabido en qué iba a consistir este nuevo reglamento que entrará, si se aprueba hoy, en vigor la mayor parte el 1 de marzo, luego a ver, la segunda parte el 1 de abril. Además, todos coincidían pues eso, en que estaba obsoleto, en que había falta de flexibilidad. Ahora pues se va a permitir una de las cosas más destacadas y que se ha echado mucho en falta esta legislatura por la aritmética parlamentaria, ha sido el voto telemático, ¿no?
Sí.
El diferenciarse solo de un voto durante los 2 primeros años tenía el Partido Popular Ciudadanos, que tenía gente enferma de baja con operaciones y tenían que acercarse a votar para sacar adelante. O luego, por ejemplo, como habéis estado contando, pues que los ciudadanos puedan introducir iniciativas. Bueno, está bien. Es el único punto que podemos decir que han coincidido todos. Ya podía haber más.
¿Qué has apuntado del examen al acoso escolar en Madrid, Sara? ¿Qué has apuntado ahí?
Pues me ha parecido muy curioso el informe que realiza la Consejería de Educación, que lleva 3 años ya haciéndolo con un montón de colegios y cerca de 200.000 alumnos, pues señala una cosa bastante curiosa. Es, por un lado, que están, gracias a Dios, bajando los casos de acoso escolar. Son 83 las denuncias que se han presentado y se han aceptado este año frente a las 179 de hace un par de cursos, o sea, casi la mitad. Pero me ha parecido curioso, por un lado, que 4 de cada 5 denuncias finalmente son desestimadas, porque la autoridad educativa considera que no son realmente acoso, sino otros problemas, conflictos, pero no llegan a acoso. Y me ha llamado mucho la atención la diferencia de género. Pues parece ser que, según los datos y según lo que dicen los expertos, los chicos son más de acoso físico, de pegar, y las chicas son más de acoso social. Digamos que siempre en esto las mujeres
de marginación,
son más
sutiles. Sí, de marginar a alguien de un grupo, este tipo de cosas, ¿eh?
Efectivamente. Entonces
hacer la vida imposible, sí.
Es curiosa esta diferenciación de, pues también en esta actividad entre los chavales por razón de género.
Y de la Comisión del Amianto, ¿tenéis algún apunte que avanzar? Ahí habéis tenido acceso hoy en Europa Press, ¿verdad, Cristina?
Sí, bueno, ya está el dictamen,
del
amianto en el metro. Sí, mañana se celebra otra nueva sesión de la Comisión de Investigación, en donde se espera pues que salga adelante el dictamen final, ¿no?, de todo el trabajo que se está haciendo durante estos meses. Una de las principales conclusiones, si sale adelante, que en principio contará con los votos a favor de PSOE, de Podemos y de Ciudadanos, es elevar a la Fiscalía todo este informe para ver si hay indicios de delito por parte de Metro. La Fiscalía lleva ya tiempo, abrió una investigación a raíz del requerimiento que hizo la Inspección de Trabajo, y hemos podido saber que la semana que viene ha llamado tanto a las familias, o sea, tanto a las viudas de los trabajadores que han fallecido ya, como a los dos que continúan enfermos, ¿no?, para empezar a tomar ya declaración a los afectados. En este documento pues hemos también visto cómo pues, las conclusiones a las que llegan es que Metro durante más de 20 años era conocedor de que había presencia de amianto, pero que no había aplicado la normativa que hay que aplicar en el momento en el que sabes que tienes amianto en tus instalaciones. De hecho, funcionaron mucho, según este dictamen, con el boca a boca, ¿no? En plan de, bueno, pues ha pasado esto, vamos a comunicarlo sin pensar que había más riesgo. Otra de las conclusiones es que la venta que se hizo de trenes a Buenos Aires, pues que también fue ilegal, porque existían informes en los que se avisaba de que había amianto. Luego ha habido contradicciones, ¿no?, entre las direcciones, de falta de comunicación. En cuanto a los trabajadores, por ejemplo, se ha detectado pues que no ha habido por parte de Metro un listado de todas las personas que se han visto afectadas. Luego también se ha recogido pues que estos trabajadores llevaban la ropa a lavar a su casa con la exposición y el riesgo a que sus familias también lo tuvieran. Bueno, hay distintos puntos, como os comentaba, que van a trasladar y luego van a pedir o quieren pedir la petición de dimisión del consejero delegado de Metro, Borja Caravante, y de todo el consejo de administración, al entender que bueno, que eran conocedores de la situación que estaban teniendo allí y que no habían hecho nada.
Bueno. Pues la quedan cortadas aquí las conclusiones, sí. Quedan cortadas aquí de momento. Luego ya sí. Cuando se hagan públicas definitivamente, pues por supuesto volveremos sobre ello. Tanto en las noticias como en este intercambiado en el que proporcionamos más información y claves de la actualidad de Madrid. Cada mañana en Buenos Días Madrid, hoy gracias a Cristina Gil, Europa Press. Que tengas un buen día, Cristina.
Igualmente, un beso.
Y Sara Medialdea, compañera del diario ABC, lo mismo te digo, Sara.
Muchas gracias, adiós.
Camino de las 8:30, aquí estamos con el relato de la actualidad de este jueves 7 de febrero.